Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, agradeciéndole la linda sintonía que a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 4, te dispensa este su programa a través de las ondas de Radio Martí. Y también la asistencia técnica, hoy en estudios de May Vázquez y la producción de Jaime Almiral. Pero indudablemente el tema que nos toca es la situación con la invasión Rusia a Ucrania, que ha tomado pues en los últimos tiempos, en las últimas horas, un cariz prácticamente imposible de no cubrir. Pero ¿qué tiene esta invasión para países de la región como Nicaragua, Cuba y Venezuela? Pues vamos a contactar y tenemos en línea telefónica, agradeciéndole que haya tomado nuestra llamada, pues a la distinguida periodista, colega nuestra en un tiempo de Radio Martí, Tina Díaz, a quien agradecemos en la tarde de hoy su presencia. Buenas tardes, Tina.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación. Saludos a los oyentes de Televisión Martí.
Bueno, indudablemente hay una nota que está circulando y es una nota que pone de relieve las consecuencias que puede tener para América Latina, pero en especial para el dictador Daniel Ortega, su apoyo a la invasión rusa a Ucrania. Para los analistas, el dictador nicaragüense ha jugado mal al dar su apoyo a Putin. Y según expresa uno de los ideólogos del propio régimen sandinista, vamos a pagar las consecuencias para ellos. Esto es un cable que procede de Managua, Nicaragua, y que dice que en Nicaragua se comienzan a sopesar los costos que pagará el régimen de Daniel Ortega por el apoyo que ha manifestado a la invasión rusa a Ucrania. Luego de más de 15 días de iniciada la invasión, Moscú no logra controlar Ucrania, al contrario, enfrenta una decidida resistencia civil y militar, el rechazo mundial a su intervención y poderosísimas sanciones. Y me gustaría que tú me dieras tu visión, porque hasta un famoso ideólogo del régimen, que es el reconocido director del oficialista radio La Primerísima, William Grisby, ha reconocido pues que vamos a pagar consecuencias muy grandes y vamos con ellos en las buenas y en las malas a pagar las consecuencias con ellos. ¿Tu criterio sobre esto?
A estas alturas el dictador y todos sus allegados están claros, tienen una lectura concreta, porque las sanciones que dio recientemente Estados Unidos hacia Rusia fueron sanciones muy buenas, en momento y en hora buena. Es aplaudible por toda la comunidad internacional por las atrocidades que está haciendo el presidente Vladimir Putin en contra de Ucrania. Es decir, ellos saben de que las sanciones pueden también virarse hacia Nicaragua, y de hecho ya lo han hecho. Estados Unidos recientemente dijo de que le va a quitar la cuota de azúcar, es decir, Nicaragua va a ver disminuida la cuota que anualmente exporta hacia los Estados Unidos, y los nicaragüenses en el mundo que están organizados recientemente hicieron una carta donde la firmaron más de 41 organizaciones pidiendo primeramente que se sancione el dictador Ortega por estar de acuerdo con lo que está haciendo Rusia, y segundo, que se saque a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio porque el dictador Ortega está actuando de manera incorrecta. En Centroamérica, el único país que está apoyando a Rusia, que es Nicaragua. El Salvador se ha dicho que no lo va a hacer. Guatemala ha dicho que espera que se cambie el curso de las cosas como están, que se detenga la invasión, y el dictador Ortega sigue con sus lazos de amistad que son muy difíciles de entender. Sin embargo, pues el servilismo de Ortega está más que comprometido y ha puesto a Nicaragua en una alianza que sobrepasa la tradicional relación de cooperación. Miren, hace un mes específicamente el canciller ruso Sergei Lavrov declaró que las relaciones con Nicaragua, con Cuba y con Venezuela adquirirán un nivel superior. El 17 de febrero también llegó a Nicaragua el viceprimer ministro ruso Yuri Rubilov, que confirmó que se están incrementando el nivel de las relaciones de cooperación con Nicaragua y que serán en el ámbito técnico-militar y científico-militar. Y después, tan solo una semana después, exactamente el 23 de febrero, llegó a Nicaragua el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, el señor Volodín. El 21 de febrero también estuvo presente en un acto de la independencia del 88 aniversario del asesinato de Sandino. Ese mismo día Ortega aplaudió con entusiasmo la invasión y se sumó en la práctica de reconocimiento. El dictador Ortega y Murillo, en su desesperación de aferrarse al poder, está, como dicen en el buen nicaragüense, sudando calentura ajena, y está haciendo que el pueblo de Nicaragua pague una derrota ajena, que le pasen la factura, porque las sanciones económicas van a ser más fuertes, y eso queremos los distintos movimientos de nicaragüenses que existen tanto en El Salvador, Estados Unidos y la Unión Europea. Recordemos que el dictador Ortega ha cometido un sinnúmero de violaciones en contra de los propios connacionales nicaragüenses y debe de haber un cambio radical en la región. Este amiguismo que tiene el dictador Ortega, no solamente con Rusia, sino que también con China, es muy difícil de entender, la verdad que sí. Desde que los Estados Unidos dieron las sanciones a Rusia, Nicaragua se encuentra también en apuro. Y las sanciones van a venir, aunque todavía no se ha dilucidado, todavía no se sabe cómo, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos no lo ha dicho en concreto. Sin embargo, pues Rusia le ha vendido mucho armamento a Nicaragua, ha abierto un centro de rehabilitación, no se sabe qué es lo que van a rehabilitar, y también un centro de comunicación. Es muy peligroso la asistencia técnico-científico-militar que ha habido entre Rusia, Nicaragua y también con China. Esto deja entrever que la peligrosidad del dictador Ortega sí continúa amenazando a toda la región centroamericana, porque si Nicaragua se ve en la sin remedio y si Nicaragua se ve afectada y es sacada del Tratado de Libre Comercio, todos los países de la región van a sufrir también las consecuencias por estar de incondicional con el presidente ruso Vladimir Putin, y el dictador Ortega va a tener serias consecuencias porque la economía en Nicaragua está terriblemente mal. Es insostenible los precios del combustible y los precios de la canasta alimenticia en el país, de manera que cualquier sanción que provenga de donde provenga, especialmente de los Estados Unidos, va a afectar directamente el bolsillo de los nicaragüenses. Cari.
La presencia rusa en tu país, en Nicaragua, no es nueva. Proviene desde el año 17, donde se ve pues como una especie de antena parabólica en la laguna de Nejapá, a orillas del río Managua. Desde el aire, cualquier turista que llega a Nicaragua verá la laguna de Nejapá, una majestuosa formación craterita a la orilla de Managua. Si fija bien, podrán apreciar enormes antenas parabólicas entre el follaje y sus alrededores. Esto indudablemente viene a corroborar pues toda una serie de especulaciones que si Daniel Ortega y Rosario Murillo habían recibido rechazo internacional luego de las manipulaciones que hubo y el fracaso, el fraude y aquella situación que lo aisló plenamente del mundo, ¿qué consecuencias puede pagar en este momento por tener precisamente este orden ya? No vamos al económico, vamos al militar, de su presencia en Managua.
Se dice que el dictador Ortega está tratando de sobrevivir un día a la vez, para ponerlo bonito. Él está sumamente preocupado. Se nota que la dictadura Ortega y Murillo, hasta el punto que William Lippi, una de las personas más importantes que ellos mantienen como propagandístico dentro del régimen, para que haya dicho vamos a sufrir las sanciones, es porque están mandándole el mensaje directo a los sandinistas, a esa gente, a ese grupo pequeño, por esa parte de la población nicaragüense que lo sigue, y saben que va a ser así. Ya hemos visto que Nicaragua no sobrevive sola, Nicaragua no se sostiene, la economía, la macroeconomía nicaragüense no es autosostenible, por eso es que el dictador Ortega lo que está tratando de hacer es vivir un día a la vez. Desde que los Estados Unidos ha impuesto las sanciones a varios funcionarios y a las instituciones de la dictadura Ortega, Ortega ha estado buscando refugio en Rusia y también, como te lo mencionaba, recientemente con China, con el objetivo de extender su mandato, pero en la geopolítica, las potencias en las que ha tratado de escudarse se han visto marcadas por la invasión de Ucrania. Ortega no piensa a largo plazo, piensa en sobrevivir un día a la vez. Recientemente, Nicaragua estableció estas relaciones diplomáticas con China con el objetivo de burlar las sanciones que han puesto Estados Unidos directamente a Nicaragua.
Bueno, esto fue inaugurado con bombos y platillos. Se trata de la estación terrestre rusa de los NAS, sí, inaugurada el 6 de abril, te reitero, del año 17, donde estuvieron una veintena de invitados, y fue presidido por Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, e Igor Kromanov, director general de Roscosmos, la agencia espacial rusa. Esto indudablemente hay un tono ya de beligerancia que pasa de lo que puede hacer un apoyo como el que dio en Naciones Unidas, ya pasa a ser inquietante, porque indudablemente a partir del 16 la cooperación rusa toma un marcado sesgo militar. Llegaron a ese país, a tu país, pues sencillamente toda una serie de equipamientos que el alto costo que va a pagar Nicaragua, pues va a ser muy fuerte en cuanto al estado ya de por sí de inquietud que existe en la región y las fuertes sanciones que esperas tú cuando esto ya se convierte como en una especie de remate de la situación que tenía Nicaragua antes de este apoyo.
Cari, durante el tiempo del año 2018, que fueron las explosiones cívicas en Nicaragua, se denunció a través de distintos organismos que los que estaban metidos allí en Nicaragua eran los rusos y los cubanos. Tenían y tienen, y ahora es más todavía, un control absoluto sobre las telecomunicaciones. A ese control, a ese centro más bien que tienen ellos en Japa, que es se ve del aire, como vos lo explicaste perfectamente bien, ahí ellos están con un sistema de espionaje de alta calidad. Ellos tienen un sistema bien montado en las telecomunicaciones y eso se denunció desde el año 2018. Pero más allá de todos los hermanamientos que han hecho para tener ayuda en lo que es militar y en las comunicaciones de manera satelital, Nicaragua ha demostrado, o el dictador Ortega más bien, ha demostrado una inmensa preocupación porque sus aliados se le están alejando, ya el apoyo que le daba Rusia, ya eso no va a existir más nunca, gracias a Dios, de manera que el dictador cada vez se va quedando solo, y recientemente tiene otro aliado que también se le está alejando, que es China. La relación diplomática con China, con el objetivo de burlar las sanciones impuestas por los Estados Unidos, China ha sido un gran aliado de Rusia, pero el régimen de Jinping sorprendió al mundo al tomar la distancia y no votó, o alguien votó con abstenerse en la Carta de las Naciones Unidas para las sanciones de Putin. Sin embargo, Nicaragua votó a favor de Rusia. Esta carta de permanencia de Ortega con China, la gente se pregunta, ¿es acaso el salvavidas que pueda ayudar a Daniel Ortega? Y la respuesta es no, China no va a apoyar a Nicaragua porque China se está manteniendo distante. Dicho esto, Daniel Ortega, además de seguir cometiendo más crímenes en contra de la población nicaragüense con los juicios amañados que está haciendo, en estos momentos él sabe que va de mal en peor. Por eso la importancia de que todas las organizaciones nicaragüenses que están fuera y dentro del país están pidiendo sanciones a Nicaragua para que ya el dictador pueda ver que su dictadura, valga la redundancia, no va a ningún lado. Es necesario que el pueblo nicaragüense encuentre en la comunidad internacional un apoyo más amplio, porque el dictador Ortega es una amenaza por completo para Centroamérica y para toda la región latinoamericana. El dictador Ortega definitivamente, Cari, la tiene difícil en estos momentos. Con el escenario internacional le ha quedado clarísimo, primero, la gran imprudencia por salir alienado directamente con Rusia, cuando toda la comunidad internacional ha ido en contra. Y estas visitas importantes de funcionarios rusos recientemente también ha demostrado que el dictador Ortega no le interesa más nada que su interés en común, y cada día está tambaleándose. Es muy peligroso, repetimos, es muy peligroso la cooperación comunicacional y la amistad que tiene Rusia con Nicaragua, que tiene Nicaragua, el dictador específicamente, con estos países, ya que la cooperación militar también que han tenido, Nicaragua tiene aún en estos momentos demasiado armamento que Rusia le ha proporcionado, supuestamente con el objetivo de garantizar la seguridad dentro del país, pero Nicaragua no está peleando. Nicaragua es un país rehén que el dictador Ortega necesita ese armamento que Rusia le facilitó para mantener a la población en sus obras, para mantener a la población ahí en sus casas, para que la población no salga a las calles a protestar. Y hemos visto que en los últimos meses pues la población ha estado tranquila porque tienen temor a salir a la calle, porque les están disparando a matar. Los juicios también que están ocurriendo en Nicaragua en contra de los periodistas y los
De eso te quería hablar, porque han condenado hasta con 13 años de prisión a 7 opositores del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Entre los sentenciados se encuentran los 3 ex precandidatos presidenciales, Juan Chamorro, el politólogo Félix Malariaga y el ex embajador Arturo Cruz. O sea, que indudablemente luego del fraude, luego de la violencia, luego de haber tirado prácticamente a la calle pues toda una serie de efectivos militares para controlar las protestas que se llevaron a cabo, que todos conocemos, de las cuales hemos hablado muchísimo, ahora pues se da el lujo, ¿no? Independientemente, en el peor de los momentos, en el peor de los momentos, cuando todos los ojos están puestos sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, por el apoyo que le están dando a esta masacre que está cometiendo la Federación Rusa en Ucrania, pues la justicia del régimen nicaragüense ha condenado hasta 13 años a 7 opositores. Dame tu reacción al respecto. O sea, si ya él estaba en posición de ser un paria en la región, ¿en qué se convierte ahora?
Se convierte en lo que siempre ha sido, un dictador nefasto del cual tenemos que salir pronto. Yo espero que sí, y precisamente el día de hoy, 7 de marzo, en Ginebra, la denuncia de la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy, precisamente, que condenaba la retención de las personas en prisión. Al menos se refirió a los 43 personas que continúan detenidas 4 meses después de que el dictador se robase las elecciones. Como lo dijiste, entre los detenidos han recibido duras penas de prisión y a todos ellos están siendo violentados los derechos humanos. Las sanciones que están diciendo y las denuncias que se están haciendo son importantísimas, no lo dudamos. Pero, ¿qué es lo que más se puede hacer en la ONU? ¿Qué más podría hacer la ONU? Recordemos que en Nicaragua no produce absolutamente nada. Aquí lo que se pide es sanciones al dictador, que Nicaragua sea sacado del Tratado de Libre Comercio, porque los juicios que se están haciendo son nulos. Son nulos porque están violándole todos los derechos humanos, los derechos constitucionales, y están haciendo de la Constitución nicaragüense lo que ellos quieren. Pero aquí la importancia de la pregunta tuya, mira, las remesas de Nicaragua son lo que verdaderamente son el pilar de la economía. Solo durante este mes de febrero se dice que Nicaragua recibió, según los datos estadísticos del Banco Central de Nicaragua, recibieron 38.6 millones de dólares adicionales de lo que ya recibía el año anterior, que ha representado un aumento de más del 22.5%. Pero escuchemos bien, de los países que alimentan a Nicaragua, porque Nicaragua no produce ni siquiera para su autoabastecimiento, Nicaragua no produce nada más que dolores de cabeza a la región, porque el dictador ha acabado con la economía, el dictador se ha adueñado de las empresas, el dictador Ortega ha nacionalizado todos las empresas de servicios como el agua y alcantarillado, que antes estaba en manos privadas, como el de generación eléctrica, que él lo privatizó y ahora él lo dirige, y se han vuelto una nada porque no sirven para nada, solamente chupan como él y está desgastando al país. Nicaragua sobrevive solamente de las remesas, Karim. En primer lugar se encuentran los Estados Unidos, del cual recibe el 67% del total de las remesas, seguido por España con un monto de un 12%, y en tercer lugar Costa Rica, país en el que han emigrado más de 300.000 nicaragüenses, que tienen, los nicaragüenses que viven en Costa Rica lo tienen a punto de un colapso, porque ninguno de los exilados nicaragüenses que se han ido a Costa Rica tienen los documentos. Esto quiere decir que el dictador Ortega ha convertido el problema de la inmigración de nicaragüenses hacia Centroamérica y los Estados Unidos en un problema grave, y los manda precisamente a que se vayan, porque los que se van son los perseguidos políticos.
Pero indudablemente esto tiene mucha tela por donde cortar. Vamos a ver si Estados Unidos impone una moratoria al envío de remesas.
Por favor,
si la dictadura castrista los va a ayudar, porque ellos son otros muertos de hambre que están viviendo como plantas parásitas de Venezuela, que es el que les surte el petróleo. Gracias, Adina, por haber compartido con nosotros esta primera hora, dando tu visión de lo que ocurre en Nicaragua con la situación de la invasión de la Federación Rusa.
Gracias,
y desde luego con su propia situación, al tener una colaboración ya más de intervencionismo militar con la Federación Rusa desde hace muchos años.
Muchos años.
Gracias, Dina.
Esperamos también, Cari, que las sanciones que le fueron puestas a Rusia también sean aplicadas a Nicaragua. Gracias.
Muchísimas gracias y le agradecemos a Dina Díaz. Y con ella pues vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más y tras la noticia.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial,
Mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde agradecemos que haya tomado nuestra llamada al director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba y director del Observatorio Cubano de Conflicto, Juan Antonio Blanco. Buenas tardes, Blanco. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación.
Bien, ante todo y antes de hablar de la propuesta de ustedes, la cual considero muy interesante, Rusia acaba de aprobar una lista de estados que considera hostiles con su país. Entre ellos están todos los estados de la Unión Europea, además de Estados Unidos, Japón, Canadá, están incluidos en la lista de naciones hostiles que ha confeccionado el régimen de Vladimir Putin, de acuerdo con Interfax. La lista, además de los estados, incluye también territorios extranjeros que, según Moscú, cometen acciones hostiles contra la Federación Rusa, las empresas y los ciudadanos rusos. Según Interfax, la orden de, en el listado, pues ha sido ya firmada por Mikhail Mishustin y forma parte de un decreto de la Federación Rusa. 27 estados miembros de la Unión Europea, quienes han aprobado fuertes sanciones contra Rusia tras su invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero. También existen países hostiles. Dentro de esto está Australia, Albania, Andorra, Gran Bretaña, incluida la isla de Jersey, territorios de ultramar que controlan, como Anguila y las Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar. Bueno, también están en la relación Micronesia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega. En fin, dame tu criterio, ¿hacia dónde va Putin? Él sancionando cuando en este momento está sancionado por no solamente fuertes sanciones económicas, sino por ser prácticamente un individuo aislado hasta de los campos deportivos y de la moda.
Mira, eso refleja un problema un poco más amplio que me casualmente estaba en el momento en que comenzó la entrevista, estaba escribiendo sobre eso, que es el problema de las falsas premisas de Occidente en relación, en política exterior, en relación a sus enemigos. Ayer, en un programa de State of the Union, ese que tiene CNN los domingos, Jake Tapper, uno de los reporteros estrellas de esa estación, dijo que cómo era posible que durante 20 años distintos políticos de distintos partidos, no solamente de uno, sino de ambos partidos, empezó por Clinton, estuvo también, se refirió a los Bush, se refirió a Obama, a Trump, no habían tomado suficientemente en serio las amenazas que provenían de Putin, y que si habríamos ahora aprendido la lección con esto. Y el problema es que no es solamente Putin. La política equivocada, errada, no ha sido solamente con Rusia. Ha sido con Cuba, ha sido con Irán, ha sido con China, ha sido con Venezuela, con Corea. O sea, hay un conjunto para poder responder las preguntas que él hizo, que es ¿por qué hemos sido tan apaciguadores ¿Por qué hemos mirado hacia el otro lado? ¿Por qué hemos subestimado esto? Hay que comenzar por preguntarse las premisas que están detrás de todos esos errores, las premisas equivocadas que están detrás de todos esos errores. La primera es que todos creyó que habían terminado los conflictos cuando terminó la guerra. La Guerra Fría terminó, pero no terminaron los conflictos. Y no terminaron los conflictos incluso con algunos de los principales actores de la Guerra Fría. Véase con China, con Rusia, con Irán, con Cuba. Lo que se convirtieron en otro tipo de amenaza. Y en lugar de ver una como un peligro inminente una guerra nuclear o una guerra convencional, que los actores, digamos estos, delincuenciales, iban a perder, pues ellos desarrollaron una nueva doctrina de cuarta generación, de guerra simétrica, donde mezclan infiltrarse en movimientos sociales, convertir en un arma las migraciones, desarrollar guerras de alta intensidad desinformativa en los países que son sus enemigos, infiltrarse en los partidos políticos. Hay toda la ciberguerra, hay todo un conjunto de nuevas técnicas, incluyendo también guerras de conflictos armados, pero donde usan a mercenarios o donde usan a supuestas poblaciones locales segregacionistas a las que le dan apoyo. Ellos han estado hasta detrás de los movimientos segregacionistas en Cataluña. O sea, donde quiera que hay algo que puede soliviantar una sociedad abierta, una sociedad democrática, una sociedad de Estado de Derecho, ahí están ellos de una manera o de la otra, tratando de subvertir el orden, desestabilizar la sociedad y suplantar en el poder a los partidos democráticos con partidos aliados con ellos. Ese conflicto nunca terminó. Ese conflicto se transformó, pero nunca terminó. Y la ausencia de una declaración de guerra no quiere decir que no existe una guerra. Estamos en guerra. Y por eso fue tan, incluso como para dejar perplejo a cualquiera, cuando Trump le metió un cuetazo en la cabeza a uno de los principales generales iraníes encargados de los grupos terroristas afuera, Soleimani, que hubo gente hasta que lo comparó con De Gaulle, uno de los principales, que, ¿cómo se llama?, locutores del CNN, dijo, ah, no, es que eres una figura de la estatura de De Gaulle en Irán. O sea, uno tiene que oír cada cosa, que después entonces cuando se hace la pregunta, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? Oye, hemos llegado hasta aquí porque ha habido mucha estupidez por el medio, ha habido mucha premisa equivocada por el medio. Y la idea de que tú puedes comunicarte, entenderte y llegar a un acuerdo de mutuo beneficio sobre la base que este tipo de enemigos aliados a elementos delincuenciales, terroristas, criminales, tienen valores comunes, una racionalidad común que comparten contigo, y tú puedes suponer de que a ellos les conviene la propuesta que tú le vas a hacer y se van a comprometer, se van a adherir a eso, es infantil. O sea, es como a un libro que andaba, me acuerdo, de psicología para matrimonio, que se llamaba Unos son de Marte y los otros son de Venus. Bueno, así es esto entre Occidente y esta gente. Unos son de Marte y los otros somos de Venus. Ellos hablan en un lenguaje y ellos tienen una forma de pensar que no es la nuestra. Y sí hay una forma de entendernos que es la que ellos entienden, que lamentablemente no le gusta a algunos liberales, pero que es la realidad y es la fuerza. O sea, si usted cruza esta línea roja, le va a pesar grandemente, porque las consecuencias que le voy a poner de inmediato van a ser terribles. Entonces, ese es el lenguaje que ellos entienden. Y ese es el lenguaje que evita que ellos crucen la línea roja. Y si cruzan la línea roja, pues uno le aplica las sanciones las acciones para llevarlos al entendimiento. Pero mientras estemos hablando de que eso no se hace, niño, eso está mal hecho, eso viola el derecho internacional, te voy a condenar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que después no puedo aplicarte ninguna sanción práctica. Te voy a llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde tú tienes derecho a veto y puedes paralizar cualquier acción. Eso a ellos simplemente no les importa. Mira, las sanciones económicas estas que van creciendo, estas sí les importan. ¿Por qué? Porque son concretas, no es simplemente lenguaje. Pero si ahora vamos a permitir que el adversario nos chantajee con el arma nuclear y nos llegue a decir que incluso las sanciones económicas, ellos pueden considerarla un acto de guerra y contestar con todo el arsenal que tienen, bueno, entonces sí es mejor que levantemos bandera blanca y nos rindamos a Moscú, porque por ese camino vamos muy mal. La gente dice ahora, o sea, hay un conjunto de aficionados a psicólogos y psiquiatras, y posiblemente hay algunos que no, que sean psicólogos y psiquiatras de verdad, que están estudiando si este hombre está loco, Putin, que lo pueda haber afectado el aislamiento. Bueno, yo francamente, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, yo prefiero calcular a las personas por sus actos racionales. Y por los actos racionales calcular también no solamente a él, sino los que están en torno a él que van a recibir y están recibiendo ya las consecuencias de las acciones a las que lo lleva un autócrata que le han dado ellos todo el poder del mundo para hacer y deshacer. Así que están pagando las consecuencias de su sumisión a Putin. Mira, el otro día el congresista, el senador Graham, dijo una cosa que yo no habría dicho simplemente porque la van a usar en la propaganda en Moscú, de que si después entonces pasa cualquier cosa, van a decir que la CIA, que es que esto se encaminaría si este tipo sale del escenario, si sale de alguna manera del escenario. Y la historia rusa está llena de esos ejemplos. El primero fue el zar. Al zar lo quitaron. ¿Quién lo quitó? Las Fuerzas Armadas. Eso fue un golpe de Estado político que dio la Fuerza Armada con un político que se llamaba Kerensky, que era socialdemócrata, al que después Lenin le dio otro golpe de Estado, también con la Fuerza Armada, para quitarlo en medio e implantar el comunismo en Rusia. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder porque vivimos tiempos extraordinarios. Y simplemente uno no puede, digamos, lo único que queda para mí excluido es el idealismo de que nos vamos a entender con enemigos que ni piensan como nosotros, ni tienen nuestros intereses, ni tienen nuestros valores, ni tienen la forma de razonar. Para ellos lo que es racional no lo es para nosotros. Y para nosotros lo que es racional no lo es para ellos. Lamentablemente, bueno, ¿dónde nos estamos entendiendo? En el lenguaje de las katyushkas, en el lenguaje de los AKM, en el lenguaje de los jets, en el lenguaje de la insurrección, es ahí donde ellos tienen que confrontarse con una fuerza que los pare. De lo contrario, se traen no solamente a Ucrania, sino a Lituania, a los países bálticos. Así que hay que pararlos ahora. Y pararlos con los pies en la tierra, no pararlos, que viene a ser la otra cuestión aquí, que es la cosa, ¿les vamos a quitar el dinero o no que están ingresando por los altos precios del petróleo? Estamos poniéndole sanciones por un lado y comprándole petróleo por otro. ¿Lo vamos a parar o no?
Ahora, ustedes tienen un programa que están llamando a una conferencia mundial de solidaridad con el pueblo ucraniano. En este momento, la Unión Europea y a Cuba tiene que haberle caído muy mal que sucede, o sea, la embajada, la que tienen en su país, pues haya vestido los colores de la bandera ucraniana. La Unión Europea, independientemente, está considerando el inicio de un proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia. Los tres vecinos de Rusia habrían pedido tener la membresía del bloque, pertenecer a la Unión Europea, tras la invasión de Putin, que ya ha costado miles de muertos. También Putin tiene dentro de su país muchos ciudadanos que están en contra y ha tocado los intereses de hombres multimillonarios. Pero háblame un poco de esta esta proyección que ustedes tienen de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba? ¿Cómo la llevarían a cabo? ¿Qué cabildeo van a realizar? ¿Y qué esperas tú de esta acción y cómo se desarrolla?
Mira, aquí hay, en la propuesta nuestra tiene dos elementos. Un elemento que lo estamos conversando, lo estamos cabildeando con distintos gobiernos y con distintas organizaciones de la sociedad civil, distintos parlamentos, no distintos gobiernos, déjame rectificar, porque los parlamentos no son propiamente gobiernos, de la sociedad civil, es que esto que está ocurriendo es demasiado grave para que se deje en manos de los gobiernos. Gobiernos que han demostrado su impericia al no haber sido capaces de haber prevenido lo que está ocurriendo. Y que ahora están tratando de hacer las cosas bien, aplauso, pero bueno, fue la impericia, la imprevisión, la miopía y la falta de vista larga de los gobiernos lo que nos ha conducido hasta aquí. Entonces, dejar ahora que todo esto se resuelva por los mismos gobiernos que nos llevaron hasta aquí no parece una fórmula muy sabia. Entonces, ¿quién debe entrar en el escenario? La sociedad civil mundial, la sociedad civil de los países democráticos. Deben tomar esto, coordinar su acción, no simplemente actuar o hacer declaraciones de una manera no concertada, sino debemos ponernos todos de acuerdo y ver cómo concertamos nuestras acciones para asegurarnos de que esta vez las cosas van a ir por el camino que es necesario que vayan. Eso por una parte. Y por otra parte, es un poco en la segunda cosa que estamos pidiendo o que estamos proponiendo, es pedir lo obvio. O sea, si Cuba, que nunca se mereció que la señora Mogherini y el señor Borrell después hubieran estado apoyando el que hubiese una entrada multimillonaria de euros a Cuba como concepto de cooperación con lo que es un gobierno y un régimen totalitario. Entonces, eso que logró detenerse gracias al coraje de Lituania, que se negó a ratificar ese acuerdo y que lo paró en seco, como ahora están también ayudando a parar en seco a los rusos en Ucrania y están siendo muy efectivos en el lobby para eso, pues que ese fondo, que en cierta forma está programado, planificado, porque la burocracia todo lo programa y lo planifica con antelación, se transforme de inmediato en un fondo de emergencia para ayudar a los refugiados de Ucrania. Creemos que esto es una cosa tan obvia, o sea, si es un dinero que se planificó, que está paralizado porque era una monstruosidad lo que se iba a hacer, y gracias a Dios alguien lo vio y lo paró. Pero bueno, el dinero está todavía disponible, bueno, vamos a hacerlo disponible para quienes realmente lo merecen y lo necesitan con urgencia, que son los refugiados ucranianos. Esa es la segunda parte de esta propuesta. No hace falta, son dos cosas independientes. No hace falta esperar por una conferencia en Varsovia de la sociedad civil, o en el lugar que se estime, para que esta segunda parte de la propuesta se ejecute. De hecho, el otro día leí, no lo he podido confirmar, que ya la Unión Europea tenía algunos proyectos de cooperación con Rusia y con Bielorrusia, que los está transformando, no sé si nos habrán copiado la idea, nos está transformando en fondos de ayuda a los refugiados. Así que nada más justo que los aliados de Rusia, que no es solo Bielorrusia, sino que es Venezuela, es Cuba, es Nicaragua, también vean que no hay fondos de cooperación con ellos y que allí donde los hubiera se transformen en fondos de cooperación para apoyar a los refugiados ucranianos. Esa es la idea.
Ahora, en un cable que sale de AP y que confirma F, precisamente en el día de hoy, Ucrania y Rusia continuarán las negociaciones, pero esta vez serán mediados por Turquía. Me sorprende, Erdogan es un gobierno autoritario. ¿A dónde tú crees que conducen estas negociaciones? ¿Qué pueden llevar adelante? Turquía indudablemente mostró su posición impidiendo, ¿no?, que naves de combate surcaran sus mares. Pero estas negociaciones en momento en que prácticamente hay una masacre, en que Putin responde llamados de cese del fuego para ser como un corredor internacional, mientras él está diciendo esto, está lanzando misiles y desde luego indudablemente amenaza con una guerra nuclear. Tu criterio.
Mira, la primera cosa es que la técnica de estos países, de estos líderes, sea Maduro, sea Castro, sea Putin, es que ellos siempre ofrecen diálogos, pero los diálogos no son alternativas al conflicto, son un instrumento del conflicto, son una manera de guardar la forma, mantener cierto prestigio, decir que se está tratando de buena fe de avanzar en una solución para ganar tiempo y al mismo tiempo ir avanzando en la campaña militar. La mejor muestra de eso es que ofrecieron dos corredores para sacar a la población civil de la zona del sur de Ucrania, pero los corredores los ofrecían exclusivamente para Rusia y Bielorrusia. Y para colmo, al menos uno de ellos estaba minado. Y para colmo, cuando alguna de la población se empezó a mover, lo atacaron con la aviación. O sea, todo eso está, lo estoy viendo en televisión en esta mañana. Entonces, ese es el tipo de diálogo, de negociación y de constructividad que ofrecen estos países. El caso de Erdogan, yo vi que ya había algún genio por ahí promoviendo que fuera China la que fuera la mediadora entre las partes, y que si a cualquier imbécil se le podrá decir en cualquier momento que por qué no Cuba o por qué no Venezuela. Erdogan, mal que bien, es un autoritario, es un totalitario, sí, todo eso es lamentable, pero es miembro de la OTAN. Y la OTAN está en juego aquí en medio de todo esto, o sea que es una de las posibilidades que se pueden explorar. ¿Confiaría yo en Erdogan? No, por supuesto, yo no confío en Erdogan.
No, pero
también Erdogan no se metió en la OTAN por gusto. O sea, él no está en la OTAN ni quiere mantenerse en la OTAN por gusto. Él necesita la OTAN porque él también tiene su propia amenaza. Entonces, ahí tiene que ver cómo juega con eso. Yo con esto no estoy diciendo que no se deban promover soluciones negociadas. Yo creo que sí que se deben promover. Vamos a ver a dónde conduce eso Erdogan. Soy escéptico, pero bueno, vamos a ver a dónde conduce. Pero tienen que ser soluciones negociadas reales, con mediadores reales y con propuestas reales. Mientras Putin esté, digamos, empeñado en conseguir las cosas a su manera, pues la única manera de demostrarle que está equivocado es produciendo un descalabro militar y un descalabro financiero y económico, lo cual ya en alguna medida se está evidenciando que es el caso.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, de verdad. Sinceramente te agradezco mucho el tiempo que le has destinado a este tema. Esta es la punta del iceberg, aquí todavía falta mucho terreno y estaremos contactando nuevamente contigo y hablando un poco sobre el Observatorio Cubano de Conflicto, que tiene interesantísimos temas que queremos compartir con esa audiencia esclavizada, cautiva, que solamente recibe la desinformación de los medios controlados cubanos. Gracias, Juan Antonio Blanco.
Gracias.
Bien, y con Juan Antonio Blanco concluimos nuestro programa de hoy, agradeciendo a May Vázquez la asistencia técnica, a Jaime Almiral la producción, y se despide de ustedes pidiéndoles que mantengan la sintonía con Radio Martí, su amiga Cari Roca. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo, esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.